to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 30 de junio de 2014.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Extremistas declaran Estado Islámico en partes de Irak y Siria.
El presidente Obama busca 2.000 millones de dólares para controlar el flujo de niños migrantes.
En Argentina, la justicia procesa por corrupción al vicepresidente Amado Boudou.
Y Costa Rica hace historia al avanzar en el Mundial de Brasil.
Pasaremos revista a los estrenos cinematográficos en Norteamérica.
Aviones de guerra iraquíes llevaron a cabo ataques nocturnos sobre la norteña ciudad de Tikrit, mientras batallan para retomar control sobre los militantes sunitas que han declarado la formación de un Estado Islámico en áreas de Irak y Siria.
Los combates continuaban este lunes en Tikrit, una de las varias ciudades donde los militantes del Estado Islámico de Irak y el Levante, ISIL por sus siglas en inglés, tomaron control a comienzos de junio.
El domingo, ISIL dio a conocer en una declaración de audio colocada en internet que su jefe, Abu Bakr al-Baghdadi, es el líder de un nuevo califato, un término histórico para denotar un Estado soberano para los fieles musulmanes. El término fue reconocido ampliamente por última vez para describir el gobierno del Imperio Otomano, que terminó después de la Primera Guerra Mundial.
El Estado Islámico de Irak y el Levante fue en el pasado afiliado a Al-Qaeda en Irak, pero líderes del grupo terrorista desconocieron a ISIL anteriormente este año por su deseo de establecer un califato y rehusarse a obedecer órdenes.
Entre tanto, el presidente Barack Obama dice que la militancia alimentada por el terrorismo en Irak y Siria está impulsando una ya omnipresente amenaza a la seguridad en Estados Unidos.
Las asediadas Fuerzas Armadas iraquíes lanzaron una ofensiva contra extremistas sunitas en la norteña ciudad de Tikrit, mientras un envío de aviones militares rusos llegaron al país, lo que podría darle a las Fuerzas Armadas una ventaja táctica en el futuro.
Mientras el conflicto sectario se propaga, el presidente Obama dijo en el programa This Week de ABC el domingo que el Estado Islámico de Irak y el Levante atrae a militantes radicalizados en Irak y Siria, lo que podría significar una amenaza para Estados Unidos.
They're gaining strength in some places. We've seen Europeans.
Están ganando fuerza en algunos lugares. Hemos visto europeos que son simpatizantes de su causa, que han viajado a Siria y ahora podrían viajar a Irak, endurecidos por la lucha. Después regresan. Tienen pasaportes europeos. No necesitan visa para ingresar a Estados Unidos.
La situación requiere medidas preventivas, de acuerdo con el legislador republicano Peter King, quien también habló en ABC.
Obama debe ser muy enérgico en esto. Siria es nuestra mayor amenaza ahora, no solo porque hay miles de europeos que tienen visas para entrar a Estados Unidos, van a Siria, hay también por lo menos 100 o algo así de estadounidenses que están allí en Siria ahora. Entonces cualquiera de estas personas pueden regresar a Estados Unidos y llevar a cabo la clase de ataques para la que están siendo entrenados en Siria.
Se anticipan medidas de seguridad elevadas para este fin de semana durante el feriado de la independencia de Estados Unidos, el 4 de julio.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
El presidente Barack Obama está pidiendo 2.000 millones de dólares en fondos de emergencia para hacer frente al flujo de mujeres y niños que huyen de América Central y entran ilegalmente a Estados Unidos.
Obama planea enviar el pedido al Congreso este lunes con la esperanza de impulsar el control de la frontera sur con México y acelerar la deportación de 52.000 niños no acompañados y 39.000 mujeres con niños que han ingresado a Estados Unidos ilegalmente desde octubre.
Una influyente legisladora, la líder líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitó un área donde están los niños inmigrantes en el sureño estado de Texas y dijo que Estados Unidos debe actuar responsablemente con los menores.
We have a moral responsibility to address this in a dignified way.
Tenemos una responsabilidad moral de atender esto en una forma dignificante, dijo.
La mayoría de los inmigrantes provienen de Honduras, Guatemala y El Salvador. Su número ha abrumado a las autoridades de inmigración, pero de acuerdo a la ley estadounidense no pueden ser enviados inmediatamente de regreso a sus países. Algunos de los niños pueden ser reunidos con sus padres que ya están en Estados Unidos.
En otro tema, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, visita Washington este lunes en la primera visita oficial que hace a Estados Unidos desde que asumió su segundo mandato en marzo.
Bachelet, quien viaja acompañada de varios ministros y una delegación de empresarios, tiene planeadas reuniones con el presidente Barack Obama y el vicepresidente Joe Biden, como así también con el secretario de Estado John Kerry.
Entre los principales temas a tratar están acuerdos energéticos y el acuerdo de asociación transpacífico para formar la zona de libre comercio más grande del mundo entre 12 países con salida al Océano Pacífico.
La mandataria chilena también se reunirá con el presidente del Banco Mundial y el martes dictará una charla en la Cámara de Comercio de Estados Unidos.
El presidente Barack Obama nominará este lunes a Robert McDonald, exdirector de Procter & Gamble, una de las 500 compañías que conforman las más importantes de la revista Fortune, como nuevo secretario del Departamento de Asuntos para Veteranos.
La agencia se ha visto afectada por un escándalo de grandes proporciones por las demoras sistemáticas en la atención de salud a los veteranos de las Fuerzas Armadas de la Nación.
La nominación de McDonald's está sujeta a confirmación del Senado. El anterior secretario de Asuntos para Veteranos, el general del Ejército Eric Shinseki, renunció bajo presión por los problemas de la agencia hace 4 semanas.
Un influyente legislador estadounidense dijo que los sospechosos de terrorismo, incluyendo el acusado líder del mortal ataque en 2012 al consulado de Estados Unidos en Bengasi, Libia, deben estar detenidos en la base militar de la Bahía de Guantánamo en Cuba.
El representante Mike Rogers, presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara, dijo a CNN el domingo que Ahmed Abu Qatala debe ser tratado como un combatiente enemigo y no como un criminal en suelo estadounidense, argumentando que de otro modo sería costoso y podría dificultar la capacidad de las autoridades estadounidenses de extraer valiosos datos de inteligencia de presuntos terroristas.
Qatala se declaró no culpable de cargos de terrorismo el sábado en una corte federal aquí en Washington.
Rogers dijo que Qatala ha sido dócil, pero no ha cooperado con los interrogadores estadounidenses.
Estados Unidos alega que Qatala encabezó una conspiración que resultó en el ataque del 11 de septiembre de 2012 al consulado de Estados Unidos, donde murieron el embajador Chris Stevens y otros 3 estadounidenses.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en la Voz de América desde Washington.
Los líderes de Ucrania, Rusia, Francia y Alemania planean hablar nuevamente este lunes mientras se acercan los plazos para el cese del fuego en el este de Ucrania y para que Rusia evite nuevas sanciones de la Unión Europea.
El domingo el presidente ucraniano Petro Poroshenko dijo que después de que los líderes participaron en una llamada telefónica de 2 horas, el cese del fuego declarado el 20 de junio vencerá el lunes por la noche.
La Unión Europea ha amenazado con más sanciones a Rusia si no usa su influencia sobre separatistas pro-Rusia en Ucrania. La oficina del presidente francés, François Hollande, informó que los líderes dijeron al presidente ruso, Vladimir Putin, que ellos esperaban que se logren resultados para el lunes.
Un informe de expertos en salud mental señala que el corredor sudafricano Oscar Pistorius no estaba afectado por ningún defecto mental o enfermedad cuando disparó fatalmente contra su novia Riva Steenkamp.
Los detalles con Henry Llanos.
Un informe de expertos en salud mental señala que el corredor sudafricano Oscar Pistorius no estaba afectado por ningún defecto mental o enfermedad cuando disparó fatalmente contra su novia Riva Steenkamp. El juicio por asesinato contra el atleta se reanudó este lunes después de estar en suspenso por 1 mes mientras se le realizaban evaluaciones por parte de un equipo de psiquiatras y un psicólogo. La corte ordenó las pruebas luego de que un testigo de la defensa manifestó que Pistorius tenía algún trastorno de ansiedad que podría haber contribuido al fatal desenlace. El fiscal Jerry Neal leyó dos pasajes del informe presentado por el panel que sostiene que no había ninguna condición mental que hubiera impedido que Pistorius fuera responsable por el crimen.
El señor Pistorius era capaz de apreciar lo equivocado de su acto y de actuar de acuerdo con la apreciación del error que estaba cometiendo.
Tanto el fiscal Neal como el abogado defensor Barry Rooks señalaron que ambas partes aceptaban las conclusiones básicas del informe, pero cada uno dijo que puede haber declaraciones individuales, factuales, que quieran disputar en un testimonio posterior. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora hacemos una pausa. En Buenos Días, América, y ya regresamos.
Debate y opinión. Los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este lunes.
El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,25%. El CAC40 en París perdía 0,47% y el DAX en Frankfurt ganaba un 0,06%.
En Nueva York, los futuros en Wall Street se posicionan para una apertura a la baja este lunes.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio ganó 0,44%, cerrando en 15.162. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una pérdida de 0,13% en 23.191.
El oro se comercializa a la baja en $1,313.10 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y a la baja frente al yen.
Por otro lado, General Motors anunciará este lunes los términos de pago a las víctimas de los accidentes causados por interruptores de encendido defectuosos en vehículos fabricados por la empresa.
El abogado Kenneth Feinberg, quien manejó las compensaciones para las víctimas de los ataques del 11 de septiembre, supervisará las compensaciones de General Motors. La directora de la empresa, Mary Barra, ha dicho que no hay límite a los pagos.
En el panorama latinoamericano, en Argentina, la justicia procesó al vicepresidente Amado Boudou por un caso de corrupción que implica una imprenta de papel moneda.
Los detalles con Juan Ignacio González Prieto.
Se trata del primer vicepresidente en funciones en la historia argentina en ser procesado en un caso de corrupción. El juez también imputó a un socio, a un supuesto testaferro y a tres asistentes. Boudou es acusado de haber usado su influencia para comprar la imprenta Chicone Calcográfica, entonces en quiebra, para realizar negocios con el Estado. La empresa es estratégica, ya que es la encargada de imprimir el papel moneda nacional. El vicepresidente, actualmente de gira oficial por Cuba y Panamá, niega la maniobra y adelantó que sus abogados apelarán la medida.
La verdad que yo no controlo la vida comercial de mis amigos. Cuando uno se dedica a esto empieza a estar cada vez más lejos de toda la gente que frecuentaba, ¿no? Y uno no se puede hacer responsable de este tipo de cosas. Porque, ¿sabes por qué sobre todo? Porque estas cosas no repercuten sobre Amado Boudou, repercuten sobre el funcionamiento de un gobierno. Y le reprocho que lamentablemente él debía haberme por lo menos puesto en conocimiento de algunas cosas para que yo dijera, no, che, no tiene sentido porque me puede perjudicar. Verse envuelto en una cosa de esta naturaleza, cuando yo te puedo mostrar que no he influido, como se lo he mostrado ayer al juez, en ningún organismo público, ni he tenido ninguna injerencia en un trámite en el cual, la verdad, es feo.
Mientras, los partidos de la oposición en el Congreso le piden una definición a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y exigen la renuncia o licencia. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
Gracias, Juan Ignacio. Y el Consejo Permanente de la OEA abordará hoy en una sesión extraordinaria el conflicto de Argentina con los denominados fondos especulativos y las consecuencias que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anticipa para su país.
Al mismo tiempo, se analizará el pedido planteado por Argentina para convocar a una sesión extraordinaria de consulta de los cancilleres de la organización para analizar el tema y, en su caso, aprobar un pronunciamiento sobre este tipo de situaciones que podría afectar a otras naciones.
En Venezuela, la política económica de control cambiario sigue afectando las operaciones del sector de salud.
Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Las colas que se han convertido en parte del día a día de los venezolanos ahora no solo se encuentran en supermercados o farmacias, también en laboratorios clínicos, tanto públicos como privados. Dependiendo de los exámenes de sangre solicitados, un paciente podría tener que acudir a varios centros de salud para lograr practicárselos en su totalidad. Judith León, presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela, dijo a La Voz de América que las dificultades para reponer los inventarios de reactivos debido a las deudas en divisas del gobierno con empresas que importan los insumos han ocasionado que se registre un 50% de fallas profundas en pruebas diagnósticas indispensables.
Reactivos para la coagulación, que son pruebas indispensables, por ejemplo, para ingresar un paciente al quirófano, además de pruebas para HIV-Sida, VDRL, químicos que se usan para todo el procedimiento de diagnóstico en las pruebas que son de sensibilidad, transaminasa, glucosa, colesterol, triglicérido.
León reconoce que históricamente los centros de salud han presentado fallas en cuanto a infraestructura o seguridad, pero asegura que es la primera vez que presencia una situación como la actual en materia de insumos. Sostiene que en varias ocasiones plantearon los problemas a las autoridades, pero los correctivos no se dieron a tiempo.
Antes de que se diera esto, ya nosotros le estábamos informando que ese proceso cambiario en la forma en que se estaba realizando, había una falla y que esto provocaba unos tiempos de demora en cuanto a la liberación y adjudicación de esas divisas. Y ya se estaba observando que esos inventarios y esa distribución no era la adecuada.
Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y en otra noticia relacionada a Venezuela, las bases chavistas de extrema izquierda reclamaron un giro radical al presidente Nicolás Maduro. Militantes del Partido Socialista Unido y miembros del grupo Marea Socialista convocaron una conferencia nacional para pedir al mandatario venezolano que los escuche.
En un comunicado, el grupo dice que los militantes quieren hablar cara a cara con Maduro para aportar soluciones a los problemas que sufren. Mientras la situación no mejora, sino por el contrario se hace más grave, el partido continúa cerrado a la participación masiva y democrática de su militancia. En este sentido, dice el grupo, reclamamos un giro radical.
Autoridades en México encarcelan al líder de grupos de autodefensa junto con decenas de personas.
Sara Pablo nos trae los detalles.
La Procuraduría General de la República consignó al doctor José Manuel Mireles Valverde, líder de autodefensas en el estado de Michoacán, quien fuera detenido el pasado viernes. Su abogada Talía Vázquez informó vía Twitter que este domingo su representado fue trasladado a un penal de máxima seguridad en el estado de Sonora junto con sus tres escoltas. Mireles fue detenido en la comunidad de La Mira, cerca del puerto de Lázaro Cárdenas, junto a 82 personas, durante un operativo en el que fueron confiscadas 68 armas de fuego, 20 vehículos, cartuchos y cargadores. El doctor y sus seguidores son acusados de portación de armas de fuego. Poco antes, al mediodía, el comisionado federal para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo, había anunciado el operativo y advertido que se haría valer la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos contra aquellos autodefensas que quisieran seguir armados.
Estamos hablando de flagrancias, son armas que tienen en ese momento en su poder, independientemente de lo que pueda tener el día de mañana algún proceso.
Para protestar y exigir la liberación de los detenidos, simpatizantes de los grupos de autodefensa de tres municipios bloquearon la carretera costera en diferentes puntos, además de que hubo manifestaciones en 7 localidades más. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
En Colombia, el gobierno dijo que el desarme y la desmovilización de las FARC serán verificados, pero las fuerzas militares están encargadas del desarrollo del proceso de paz.
Desde Bogotá, informa Juan Álvaro Castellanos.
Con marcado énfasis sobre los términos de la negociación y en cuatro intervenciones separadas ante Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía, en graduación de oficiales en el fin de semana, el presidente Juan Manuel Santos sostuvo que el desarme, punto cuarto de la agenda, será verificado por las fuerzas militares, quienes fijarán la modalidad para el cumplimiento del acuerdo.
El desarme, la desmovilización y la reintegración son aspectos mecánicos de cualquier solución de un conflicto armado. Y ahí también estarán presentes nuestras fuerzas para garantizar que se haga bien.
La estrategia, dijo, está diseñada para permitir que en todas las zonas del país se advierta un clima de tranquilidad.
Y que sea efectivo ese desarme, esa desmovilización, para que sea segura, para que todo el mundo sienta tranquilidad. Eso es lo único que falta para lograr terminar el conflicto.
Resaltó la continuación de la ofensiva contra toda acción ilegal armada en equilibrio con la aplicación de justicia transicional, que hace parte de la negociación. El proceso recibirá este martes el respaldo de los exmandatarios Bill Clinton y Tony Blair, entre otros, en el encuentro de la tercera vía que se desarrollará en Cartagena. En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos, para Voz de América.
La sanción de la FIFA al jugador de Uruguay, Luis Suárez, se analizó en el país sudamericano como un tema de Estado.
Desde Montevideo, Leonardo Luzzi.
La selección de fútbol de Uruguay ya terminó su participación en el Mundial de Brasil. Dejó por el camino a Inglaterra y a Italia, que debieron volverse antes. En el partido contra Italia, el delantero y figura de Uruguay, Luis Suárez, mordió, o al menos lo intentó, a un defensa italiano. El juez del partido no vio la incidencia y la FIFA actuó de oficio. Un tribunal de esa organización suspendió a Suárez por 9 partidos, le impidió entrar a las canchas por 4 meses y le aplicó una multa económica. El jugador incluso debió abandonar la concentración celeste. La sanción generó una gran indignación en la sociedad, que se expresó por todos los medios, incluso concentrándose frente a la casa de Suárez para expresarle su apoyo. El tema llegó a ser analizado por el presidente de la República y la ministra de Deportes. Mujica dedicó también parte de su audición para hablar de Suárez. El mandatario opinó que la sanción de la FIFA fue una monstruosa agresión al país.
Hemos tenido que padecer, no una justicia o una sanción, que en parte podía entenderse, y solo en parte, pero no puede entenderse jamás la truculencia, la forma, los procedimientos aplicados, una monstruosa agresión, que no solo nombre a un país.
Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Y ahora nos ponemos al día con el Mundial. Gesell Tobías nos informa desde Brasil sobre la Copa.
México estaba a 3 minutos del tiempo reglamentario para hacer historia y volver a cuartos de final después de 28 años. Pero Holanda le arrebató el sueño. Bienvenidos al Mundial 2014, lo vivimos contigo. Holanda estaba quedando eliminada del Mundial de Brasil en el minuto 87 de tiempo corrido por una aguerrida selección mexicana que había luchado duramente. Pero cuando los aztecas ya celebraban, la naranja mecánica resucitó y en 5 minutos se clasificó a cuartos de final gracias a un gol de Sneijder en el 87 y un polémico penal sobre Arjen Robben que ejecutó eficazmente Juntelar para terminar así con el sueño mexicano. Aunque los seguidores del Tri aseguran estar orgullosos de su equipo.
Apoyamos a nuestro equipo, gane o pierde, nosotros lo apoyamos, 100% México. ¡Viva México!
El intenso calor que hacía en Fortaleza, escenario sede del partido entre Holanda y México, obligó a estrenar por primera vez en la historia de los mundiales el llamado tiempo muerto. Se trata de un descanso de 3 minutos para que los jugadores puedan hidratarse. La FIFA decretó que en situaciones con calor severo, el árbitro debe interrumpir el partido y dar un pequeño descanso a los jugadores. Dos Costa Rica está viviendo un momento inmejorable. La selección tica llegó por primera vez en su historia a los octavos de final y los superó al derrotar a Grecia en un partido intenso que terminó resolviéndose desde el manchón de penalti. Keylor Navas detuvo el octavo disparo a Gekas, excompañero suyo en el Levante, y Costa Rica estará en cuartos de final por primera vez en su historia. La FIFA, a través de la policía brasileña, obligó a los hinchas charrúas a quitarse las caretas con el rostro de Luis Suárez durante el partido entre Uruguay y Colombia en el Estadio Maracaná. Cientos de uruguayos pretendían demostrar su apoyo al delantero de su selección, sancionado duramente por morder a Chiellini, jugador italiano, durante el pasado partido entre ambos países, mas tuvieron que entregar las máscaras a la policía. Les recordamos que el Mundial 2014 lo vivimos contigo. Soy Gesell Tobías, desde el Mundial en Brasil.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
After all we have done, humans are hunting us.
Los Autobots de Transformers, la edad de la extinción, la cuarta secuela de la franquicia, son los reyes de la taquilla del fin de semana. La cinta no solo se ubicó en primer lugar con 100 millones de dólares en recaudaciones solo en Norteamérica, sino que esos ingresos la convirtieron en el mayor debut cinematográfico del año. La Edad de la Extinción también ganó 201.300 millones de dólares en 37 mercados internacionales. El segundo y tercer lugares en la taquilla fueron para Infiltrados Universitarios con 15,4 millones de dólares y Cómo Entrenar a tu Dragón 2 con 13,1 millones de dólares. Lionel Richie cantó y recibió un premio al logro de toda una vida el domingo en los premios Black Entertainment Awards, BET, que celebran la excelencia entre los artistas afroamericanos.
And the winner is Pharrell Williams.
¡Pharrell Williams!
Pharrell Williams ganó el premio BET Video del Año, el principal galardón de la noche por su contagiosa canción Happy. El cantante agradeció a su familia, a los fans y por supuesto a Black Entertainment Television por el apoyo. Ustedes nos ayudan a los afroamericanos a ser diferentes y a hacer lo que hacemos, dijo el músico.
Could you come down to the basement for just a second? I got something I want to show you.
What is it, Andrew?
El fin de semana perdimos un personaje muy querido del cine y la televisión, el actor Mesha Taylor, quien ganó el Emmy por su papel como un encantador ex convicto, asistente de un grupo de diseñadoras en la serie de televisión Designing Women. Falleció de cáncer a los 67 años el sábado. Su agente informó que Mesha murió acompañado de su familia. En el cine, Taylor trabajó en películas como Damien Omen 2. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América tenemos otras noticias. Corea del Norte se dispone a enjuiciar a dos turistas estadounidenses a los que acusa de cometer crímenes contra el Estado.
La agencia oficial de noticias norcoreana informó este lunes que Jeffrey Fall y Matthew Miller han cometido actos hostiles que fueron confirmados por su testimonio y evidencia.
Israel informó que sus Fuerzas Armadas lanzaron ataques aéreos el domingo en la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de varios cohetes palestinos dirigidos en su contra.
Un vocero del ejército dijo que los militantes fueron atacados cuando se preparaban para lanzar cohetes hacia territorio israelí. Un militante de Hamas fue muerto y otros dos heridos.
El ejército de Pakistán lanzó una ofensiva terrestre contra baluartes del Talibán cerca de la frontera con Afganistán después de evacuar a aproximadamente 500.000 de residentes y 2 semanas de bombardeos aéreos.
El ejército pakistaní informó este lunes que inició una búsqueda casa por casa en Miran Shah, el principal baluarte de grupos militantes en Waziristán del Norte que operan tanto en Pakistán como en Afganistán. Los militantes dijeron que unos 15 miembros de su grupo resultaron muertos en el avance inicial por tierra.
El Orgullo Gay se celebró con desfiles y festividades en todo el mundo el fin de semana, desde ciudades en Estados Unidos a otras en Francia, España, Turquía, México y Perú.
Los eventos celebraron los derechos igualitarios para lesbianas, gays, bisexuales y transexuales y conmemoraron el inicio en 1969 del movimiento moderno de los derechos gay.
Y hasta aquí Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska, en la sala de ingenieros Misha Dubinsky.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara, agradecemos su atención y los invitamos a visitar nuestra página web boamnoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.